Tiempo de noticias en Radio Martí. La organización Amnistía Internacional expresa su preocupación por las detenciones de artistas independientes de Cuba que protestaban contra un decreto del gobierno. Amnistía Internacional teme que las recientes detenciones arbitrarias de artistas de Cuba que protestaban contra el decreto 349 sea una ominosa señal de lo que está por venir. Así declaró Erika Guevara Rosas, directora de la Organización para las Américas. Mediante un comunicado, Amnistía Internacional señala que el decreto 349, firmado por el gobernante Miguel Díaz-Canel y que entrará en vigor en diciembre, ha provocado protestas de artistas independientes en Cuba. La organización explica en su comunicado que el decreto establece que las personas con actividades artísticas, incluidos los colectivos quienes se dedican a la música y los intérpretes, tienen prohibido desarrollar tales actividades en espacios públicos o privados sin la aprobación previa del Ministerio de Cultura. Nos solidarizamos con todos los artistas independientes cubanos que están desafiando la legitimidad del decreto y luchando por un espacio donde puedan trabajar libremente y sin miedo a sufrir represalias, así proclama Amnistía Internacional. Y los promotores de la campaña No al Decreto 349 entregaron el jueves en entidades del Estado cubano un recurso de queja acompañado del primer grupo de firmas recolectadas. Así lo informó a Radio Martí Iris Ruiz, uno de los artistas independientes que participa en la campaña.
Entregamos el recurso de queja y petición donde pedimos la derogación de la ley con las firmas que tenemos hasta ahora recogidas aquí en el terreno. Lo presentamos en Fiscalía General de la República, lo presentamos en la Asamblea Nacional del Poder Popular, lo presentamos en el Consejo de Estado y lo presentamos en el Ministerio de Cultura. El recurso legal, único recurso legal que hay por la Constitución para que el gobierno tenga el conocimiento de que uno no está de acuerdo con una ley y que pide cambiarla. Tenemos los acusos de recibo, no es llegar a los 10.000 así solamente, sino que cada vez que hay un busto de firma recogida, entregar a nombre de todas esas firmas, entregar otra queja.
Y los hoteles habaneros El Capri y El Nacional continúan en la relación de hoteles de la capital cubana elaborada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que no son recomendados a los estadounidenses que viajen a Cuba. Ricardo Quintana amplía la información.
Fue el pasado 6 de octubre cuando, en una nota, la Embajada de Estados Unidos en La Habana advirtió a los estadounidenses de que su personal diplomático había sido atacado con medios aún no identificados en los hoteles Capri y Nacional y, por lo tanto, había emitido restricciones de alojamiento en ambas instalaciones. Este jueves, en una nota que rebaja de 3 a 2 el nivel de alerta de viaje a Cuba, el Departamento de Estado recomienda evitar los mencionados hoteles, algo que no toma por sorpresa a Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático con sede en Miami.
Creo que la reducción de nivel de un 3 a un 2 se refiere puramente a regulaciones internas burocráticas o dinámicas internas burocráticas del Departamento de Estado. El lenguaje es muy fuerte y no se muestra un mejoramiento de la crisis.
También recomienda la nota oficial: si experimenta algún tipo de fenómeno auditivo o sensorial agudo, cámbiese inmediatamente a otra área. Sepa dónde buscar atención médica en Cuba. Consulte a un profesional médico antes de viajar, si tiene problemas de salud o al regresar si cree que ha sufrido síntomas similares. Sebastián Arcos, investigador del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida, considera que hay contradicción en la rebaja del nivel de alerta, cuando aún no hay evidencia pública que justifique esta medida.
No puede esconderse como otra cosa que un relajamiento de esas restricciones de viaje a Cuba, que al final todos sabemos que favorecen al régimen cubano y a su aparato militar y de seguridad, que son los que controlan el sector turístico de Cuba.
Ricardo Quintana, Radio Martí.
Y la Embajada de los Estados Unidos en La Habana reanudó todos los servicios que ofrece a los ciudadanos estadounidenses en la isla. Desde el jueves pueden ir a renovar sus pasaportes o hacer los trámites para solicitarlo por primera vez, a recibir servicios notariales y de autenticación de documentos, pedir informes consulares de nacimiento en el extranjero y recibir ayuda de emergencia. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. En minutos escucha el espacio La Voz de la Oposición, que conduce Carlos Santana y también pues narra toda la labor de la Fundación Rescate Jurídico. Hasta aquí las noticias. Le hemos estado acompañando en el sonido Tom Madariaga. Yo soy Ariane González. Gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos dentro y fuera de Cuba? Yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto a Santiago Álvarez en otra emisión más de fin de semana de este programa, donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático dentro de Cuba. Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos con el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Empezamos el programa de hoy presentando a Orlando González, uno de los directores que está aquí conmigo, por supuesto a Carlos Santana, que es nuestro director del programa, y el que les habla, Santiago Álvarez. Y nos honramos con nuestra primera invitada al programa, que hemos tratado en los programas anteriores de traerla, pero nos han cortado las comunicaciones o ya han hasta deshabilitado el teléfono de ella. Aquí tenemos a nuestra amiga de Cuba, la veterana de los 75 y de la patria de todos, nuestra amiga Marta Beatriz Roque Cabello. Un honor tenerte nuevamente.
Un saludo, Santiago, para ti y para todos los oyentes del programa, los que están ahí presentes también. Es un placer para mí volver a estar con ustedes y poder hacer este programa juntos.
Y ahora es Radio Martí, que se oye en toda Cuba.
Correcto.
Marta, te están pasando muchas cosas en Cuba y tenemos varias preguntas para ti. Orlando te va a hacer la primera.
Marta, buenas tardes. Siempre un gusto poder tenerte.
Para mí también es un gusto, Orlando.
Qué bueno. Mira, uno de los artículos de Granma, ellos dicen que, con relación a la nueva constitución, dicen que para una sociedad sin perdedores, que Cuba amplía sus derechos y transforma la estructura de su Estado en función de atender mejor a los reclamos del ciudadano. Me llama la atención que estén tratando de esforzarse en mentir una vez más, decir que están en función del ciudadano. Me gustaría oír tu opinión con relación a qué se habla de la votación. ¿Qué se dice en Cuba sobre la votación, que ellos están tan empeñados en tratar de estimular al pueblo?
Mira, ciertamente aquí no se habla de eso, de la votación todavía, porque eso no se sabe ni cuándo va a ser. Pero sí hay ya, están ya las asambleas en los centros de trabajo y también están las asambleas en los barrios. Y en estas asambleas se está tratando de llevar la centralización del problema al hecho que la boda entre los homosexuales, la familia homosexual y a cosas que en definitiva no tienen la menor importancia desde el punto de vista social, porque lo que hay que analizar de esta nueva constitución es el hecho de que cualquier constitución del mundo defiende los derechos y las libertades de los ciudadanos. Y esta es una constitución que está sencillamente ideologizada y no defiende ningún derecho ni ninguna libertad, por cuanto o eres socialista o no eres nada. Quiere decir que el ciudadano que no practique esto está multiplicado por cero.
Por supuesto.
Marta Beatriz, en todo esto de la llamada nueva constitución se menciona mucho el artículo número 5, donde en esencia el Partido Comunista, el único partido que hay en Cuba, se pone por encima de la patria.
Bueno, el artículo 5 está referido al hecho de que el Partido Comunista de Cuba es la figura superior del Estado y del gobierno. O sea, que de hecho, si lo analizas, te das cuenta de que no hay constitución si al partido no le da la gana. Porque si el Partido Comunista está por encima del Estado, como le dicen, es la fuerza superior, pues en el momento en que lo estime pertinente, pues deja tener la constitución y deja de tener un Estado y empieza a gobernar el partido. O sea que eso todo es parte del juego en que quieren hacer caer a la gente, incluso a algunos países del mundo que no quieren acabar de comprender, como es el hecho de la Unión Europea, no quiere acabar de comprender que está teniendo acuerdos de diálogo político con una gente con la que sorda no se puede conversar, porque para haber un diálogo tiene que haber dos partes, y el gobierno cubano no conversa.
En este momento, aparte de la votación, de la constitución y todo eso, ¿cuál es, tú crees, el principal tema que preocupa al cubano de a pie en La Habana?
Bueno, aquí en la capital, el problema más grave que hay en estos momentos es el transporte. La capital va a llegar un momento en que va a estar totalmente paralizada, porque la situación de los ómnibus es tétrica. No hay ni gomas de repuesto para los ómnibus, no hay piezas de repuesto de ningún tipo. Están, la mayoría de rutas están con el mínimo de indispensable de ómnibus para dar el recorrido que necesitan, y han tratado de terminar con los boteros, o sea, con los cuentapartistas que tienen sus carritos y hacen los viajes, etcétera. Y en octubre, cuando empieza la nueva legislación sobre los cuentapropistas que botean, pues me imagino que no habrá nadie en la calle.
Oye, ¿ha tenido alguna trascendencia o ha tenido algún tipo de reacción del pueblo en La Habana la muerte a palos que le propinaron de los golpes a Alejandro Pupo en Placetas?
Sí, mira, yo pienso que le están preparando una gran situación a Antunes, porque de verdad la dictadura lo que está tratando es de acabar uno por uno con cada uno de los opositores, y le deben estar preparando un gran atraco a Antunes, por cuanto el noticiero de la televisión dijo que iba a exponer acerca de la situación de un grupo de personas que se habían dedicado a desprestigiar la revolución en Facebook, en las redes, etcétera. Y el punto de señalamiento en el mapa cubano estaba en Placeta. Por otra parte, yo supe de la misma boca de Antunes que la sobrina de la persona que murió, pues le dijo que lo habían presionado tanto que había tenido que grabar un video hablando incluso mal de Antunes. Y entonces le van a juntar su reunión con Trump en el aeropuerto, cuando Trump llegó a Miami e hizo esa reunión con el resto de los cubanos allí, él estaba en el aeropuerto esperándolo, y le van a juntar todas esas cosas y van a hacer un gran show para arrestarlo y llevarlo a prisión.
Bueno, yo creo que sí, ellos están preparando un gran show, no solo con Antunes. Desde hace unos meses, ellos estuvieron cuando venía, cuando se estaba yendo para el aeropuerto en La Habana, a Roberto Jiménez y a César Mendoza Regal. Trataron de encararlos para que César convenciera a Roberto de aceptar algunos de los cargos que le estaban haciendo. Roberto no quiso, le dieron algunos golpes, pero lo soltaron como a los 10 días. Y le abrieron unas causas que de esa ridícula que ellos hacen siempre. Pero a César no se supo nada de él por varios meses, hasta que por fin apareció en el entierro del padre, del velorio, perdón, del padre, fuertemente vigilado por miembros de seguridad del Estado y todavía preso. Aparentemente, se está corriendo últimamente, que ellos están tratando de hacer este show que incluye a Antunes, incluye a la Fundación Rescate Jurídico y a varios bajos opositores cubanos, porque ellos quieren presentar a César como un infiltrado en las organizaciones del exilio de Cuba, que va a desenmascarar todas las redes terroristas de Cuba. Eso se ha filtrado ya y tenemos que estar preparados, porque ya sabemos qué está pasando.
Sí, exactamente. Hay algunas personas allá en Pinar del Río, que es de donde es César Iván, hay algunas personas que han dicho que César se está identificando como un oficial de la seguridad del Estado. O sea que todo esto es parte del espectáculo que vamos a esperar en los próximos días.
Marta, la relación que tiene este señor César, él fue invitado en una de las oportunidades a nuestros cursos, y en relación a estos cursos, nosotros abiertamente lo hacíamos, todos los panelistas, todos, desde que empezaba, lo que hacíamos era ponerlo en vivo y al aire. Es decir, que no sé para qué se tomaron ese trabajo para espiar, porque en realidad todo se hacía públicamente. Eso está en Facebook, está en las redes sociales. Así que no sé, pero ya te digo, lo están preparando con idea de crear confusionismo, de crear conflicto, que en eso ellos son muy buenos.
Marta, antes de despedirte, me imagino que has escuchado que la zona de reparto Víbora Par en Arroyo Naranjo está que arde. hay tremendas peleas entre vecinos allí porque explotó una estafa que le llamaban la burbuja y se basaba en que una persona tenía que entregar 10 CUC y a las 2 semanas recibía 50. Sin embargo, para lograr esto tenía que incorporar a 5 personas más que se sumaran e hicieran un pago inicial de 10 CUC. Pero aquí lo que llama la atención es que en todo esto están involucrados policías, bodegueros, delegados del Poder Popular, estudiantes, hasta transvestis. O sea que es algo más que se suma a todo el juego por la izquierda que hay ahí en Cuba, como la bolita.
Sí, mira, eso es comentario porque oficialmente todavía no han dicho nada, pero sí se sabe que hubo un gran explote de eso y que están cuestionando en estos momentos también la situación de la bolita, porque como ustedes conocen, aquí en Cuba se juega a la bolita abiertamente. Algo que estaba antes prohibido, ahora todo el mundo juega la bolita sin ningún problema, muy abiertamente. Entonces detrás de eso están también en estos momentos. O sea, están tratando de rectificar cosas que ya no se pueden rectificar.
Marta, se nos está acabando el tiempo. ¿Hay un último mensaje que quieras decir para este programa?
Sí, lo que quiero decir es que efectivamente, hablando de CIA, que se está acabando el tiempo, pero se le está acabando el tiempo a la dictadura, y dentro de la propia dictadura hay un grave problema, hay una enfermedad muy grande, que es la corrupción y la falta de gobernabilidad. Y entre estas dos situaciones, pues te puedo decir que cualquier cosa se puede esperar que suceda, porque el control del país no está en sus manos.
Sí, y yo creo que ya el que esté en el gobierno, tanto en las Fuerzas Armadas como en lo que es la infraestructura del Estado, a nivel medio, tiene que estar ya muy frustrado con que esto parezca una monarquía, a pesar de que tiene el intelecto es comunista, es más que nada mantenerse en el poder en la familia Castro y sus mejores
generales.
Marta, ha sido un placer hablar contigo nuevamente.
Un placer para mí estar con ustedes.
Trataremos nuevamente la semana que viene, igual que hemos tratado las dos anteriores.
Bueno, te queremos. Bueno. Cuídate mucho.
Bien, bueno, gracias.
Bueno, para los que sintonizan Radio Martí en estos momentos, dentro y fuera de Cuba, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa donde se escuchan las voces de los que quieren la democracia dentro de Cuba. Aquí está, como siempre, Santiago Álvarez, director de la Fundación Rescate Jurídico, y nos acompaña esta tarde Orlando González, también de la Fundación Rescate Jurídico. Saludos reiterados para ambos, también para todos los que nos sintonizan dentro y fuera de Cuba. Y creo que tenemos ya la comunicación con alguien dentro de Cuba. ¿De quién se trata, Santiago?
Bueno, Carlos, en este momento vamos a presentar a uno de los luchadores de la libertad que son miembros del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y además el alma y corazón del proyecto Tondique en Colón, mi amigo Francisco Rangel. Pancho, bienvenido como siempre a nuestro programa.
Muy buenas tardes para todos aquí, específicamente a la Fundación Rescate Jurídico, a su promotor, Santiago Álvarez, a Carlos, a Orlando, a todos esos hermanos que se encuentran en el exilio. Y bueno, desde aquí, desde Cuba, soy gestor y como administrador del proyecto Tondique.
Francisco, perdóname que te interrumpa antes de que comiences a hablar del proyecto Tondique, que le da comida a personas necesitadas en la localidad matancera de Colón. Quiero colocar en este momento un reporte de Palenque Visión sobre este hermoso gesto humanitario que hacen ustedes y después seguimos la conversación contigo.
El proyecto humanitario Margarito Lanzaflores, Capitán Tondique, es uno de los que se destaca dentro de la sociedad civil cubana por su apoyo a los necesitados.
Nosotros lo que hacemos es una obra humanitaria donde le damos comida una vez a la semana a estas personas que son desposeídas, que duermen en las calles, personas alcohólicas, que el gobierno no les brinda ayuda.
Hasta mujeres embarazadas que tienen hambre, vienen niños también a comer aquí a mi casa.
Pero estas acciones, al no estar bajo la dirección del Estado, son tildadas de contrarrevolucionarias y reprimidas.
El día 21 de abril sufrió mi casa y la casa de mi tío Francisco Rangel Manzano un registro. Yo digo que fue un robo porque se robaron hasta los sacos de carbón y un saco de arroz. Eso es robo.
Dije que por qué era ese registro y me dijeron que era por enriquecimiento ilícito. Cosa esta que nosotros aquí lo que teníamos eran los bancos, calderos, un saco de arroz, el carbón, y me llevaron todo.
Este hecho, lejos de ganar adeptos, despertó la indignación de los vecinos.
Tondique se va a seguir haciendo hasta el fin de los días de nosotros. No importa el riesgo, no importa las medidas que hemos tenido que tomar, no importa que hemos tenido que cambiar los días, pero Tondique no se para.
Fue un reportaje de Palenque Visión para Martí Noticias.
Bueno, ahí está María Isabel Marrero, Caridad María Burunate, la mano derecha e izquierda tuya, Francisco, en este proyecto al que ustedes les han puesto alma y corazón a pesar de tantos inconvenientes.
El proyecto Tondique es un proyecto humanitario que surgió en el 2013, el 27 de abril, donde realmente cumplió este año 5 años consecutivos. Ha sufrido represiones, persecuciones, allanamientos en nuestros hogares, pero así, con todo este tipo de represión que la policía política ha enfrentado con sus miembros del proyecto Tondique, hemos continuado dando el alimento toda la semana. A veces nos han interferido lo que es tratar de darle los alimentos, lo estamos dando por la calle, pero así continuamos semanalmente sin ningún tipo de temor a lo que pueda pasar. Lo importante es que puede llegar este alimento a estas personas que tanto lo necesitan, que están desamparadas, que realmente no tienen un alimento con decoro, un alimento limpio, que puedan llevar a su estómago. Y nosotros lo hacemos toda la semana. Y así es, y lo hacemos caritativamente, sin un fin de lucro. El régimen pide y trata de impedir de que se le dé alimento a estas personas desposeídas, desamparadas, que no tienen ningún tipo de atención por parte del gobierno de los
Estados Unidos. ¿Cómo sigue? ¿Cómo puede resolver y cómo puede mantener el proyecto Tondique, a pesar de las represalias que sabemos tan fuertes que reciben todos ustedes, así como incluso las muchachitas que trabajan con ustedes? Y además de eso, con el problema tan grande que hay, en la represión que hay en Cuba contra los que están recibiendo ayuda de los exilados para mantener estos proyectos vivos.
Sí, muy bien esa pregunta. Realmente este proyecto se mantiene gracias a estas personas que se encuentran en el exilio, en manos de nosotros cubanos, que lo hacen de una forma desinteresada y nos ayudan para que este proyecto se dé. Y así, estas cosas ellos tratan de impedir, tratan de arrestarnos para despojarnos de alguna prenda o de algún dinero que podamos comprar estas comidas para darle a estas personas que lo necesitan. Y así va continuando, si continúa a diario la represión contra los opositores dentro de la isla. Cualquier proyecto que tenga, no solamente este proyecto humanitario de dar alimento, un proyecto de dar ropa, de atender a las personas, cualquier cosa, medicamento, ellos siempre están acechando sobre los opositores. Pero así es, y no descansamos y continuamos, usamos nuestra estrategia para que realmente se pueda dar el proyecto y no se puede, y no nos traten de impedir que lleguen estos alimentos, estos medicamentos a las personas que tanto necesitan. La semana pasada fuimos detenidos miembros del proyecto, donde nos arrestaron y nos llevaron a la Policía Nacional y nos multaron a Félix Navarro y tiene ahora Francisco Rajel Manzano con 150 pesos CUP, moneda nacional, porque declaran que habíamos violado el dispositivo de seguridad. Yo digo que por el dispositivo de seguridad es cuando usted está en un lugar, hay un impedimento, hay una alarma, pero realmente no hay ningún tipo de dispositivo de seguridad. Es un motivo para multarnos, para que tratar de quitarnos el dinero, para que tratar de que el proyecto no progrese. Así es, vuelvo y repito, gracias a estos hermanos que se encuentran en el exilio, en cualquier lugar del mundo, que nos ayudan desinteresadamente para que realmente podamos continuar con nuestro proyecto.
Pancho, es Landy, un abrazo, mi hermano.
Hola, Landy, ¿cómo anda, mi hermano? ¿Cómo anda, Landy?
Siempre.
¿Cómo anda? ¿Cómo está?
Muy contento con el trabajo que hacen. Pero te quería hacer algo que nos preocupa mucho también. Nuestra policía, que sobre todo los niños era la esperanza del mundo, y saber leer es saber andar. Pero nos preocupa la educación en Cuba. ¿Cómo tú ves el nuevo sistema escolar? ¿Qué te parece? ¿Qué se puede decir del nuevo curso?
Muy sabia, muy inteligente esa pregunta también, porque realmente lo dijo José, la Luz y Caballero, que la educación comienza en la cuna. y termina en tumba, pero que realmente en la escuela nos enseñan, nos educa, nos enseña lo que es el problema aritmética, matemática, cualquier cosa. Pero esta educación debe salir principalmente de la casa, en los hogares, y los hogares de nuestra Cuba están muy desamparados, muy desmembrados por problemas de economía, problemas de sufrimiento que tiene el cubano, y nosotros tenemos que rescatar esas costumbres, esos valores. Pero la otra parte es cuando nuestros hijos van a las aulas, que los profesores se enfrentan a nuestros hijos, a nuestros nietos, ya no es igual. Por improperio, es increíble a veces cuando usted ve un niño de 6, 7 años, las malas costumbres, cosas que realmente no fue lo que nos enseñaron, eso nos hace sentir muy mal, porque salen de su casa y usted piensa, porque antiguamente estaban en la escuela y la maestra era, o el maestro era como un padre, una madre para usted. No estoy generalizando, pero hay una gran parte que es así. Quiere decir que están enseñados eso, porque desde que están en su casa o los mandan a la escuela, cuando los mandan, y hay que hacer un alto repudio contra opositores pacíficos, o hay que hacer una manifestación, como ellos llaman, cualquier cosa de eso, cogen a los niños sin contar a con los padres y los sacan. Quiere decir que ellos son los que los manipulan cuando están en la escuela, y esos valores se van perdiendo, esos sentimientos se van perdiendo. Estamos luchando, y lo digo porque en mi casa tengo dos nietos y dos hijos, lo estamos haciendo para que esos valores no se pierdan, lo estamos rescatando, porque en la Cuba de 60 años con dictadura se ha perdido todo eso, una gran parte. Pero lo estamos haciendo mucho hincapié para que eso vuelva, y vuelva esas costumbres, esos sentimientos a nuestros hijos, al buen cubano que realmente tanto lo necesita.
Bueno, verdaderamente uno de los forjadores de nuestra patria dijo que educar, instruir puede cualquiera, educar solo el que sea un evangelio vivo. Eso lo dijo el padre Félix de la Cruz Caballero, Félix de la Cruz.
Sí,
y quiero decirle que desde hace muchos años el pueblo cubano ha sido instruido, ha sido bien instruido, y le han enseñado bien lo que tienen que hacer que sea para beneficio de la dictadura, como la medicina. Pero los únicos cubanos en los últimos 50 y pico de años que tienen educación la han tenido de sus padres, como estoy seguro que la están teniendo tus nietos y tus hijos. Así que te felicito por lo que estás haciendo, te felicito a ti y al equipo completo de el proyecto que tiene de alimentar, del proyecto Tondique, y a la Organización por la Democracia Pedro Luis Boitel. Y saluda de mi parte a Félix Galarro, que hace días que no puedo hablar con él.
Oye, mi hermano, muchas gracias por ese nuevo que nos da, realmente por ese reconocimiento, a pesar que lleva mucho tiempo fuera de Cuba, no ha perdido usted esa costumbre de buen cubano, a su equipo, a su organización, realmente a todo. Y nada, seguimos luchando y muy pronto nos veremos en Cuba.
Bueno, Santiago y Landi, llegamos al final y solo nos queda despedirnos e invitarles a nuestros oyentes dentro y fuera de Cuba para volvernos a encontrar por estas ondas de Radio Martí el próximo sábado a las 5 de la tarde para seguir hablando de Cuba.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.